Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Concluyo la Feria de Abril de 2016, una feria con tres grandes hitos. El primero, el indulto de Cobradiezmos, un toro de Victorino Martín que puso orden en una feria de mediocres resultados ganaderos. El toro de la feria, el toro de muchas ferias, un toro para seguir creyendo en el toro bravo como principal protagonista de la fiesta cuando se cría y se lidia un ejemplar como él. Victorino volvió a reivindicar que su ganadería es santo y seña de la bravura en este último medio siglo y que sigue la lucha de criar un toro bravo y encastado con todas sus consecuencias, al margen de modas, de imposiciones y de caprichos de terceros. Y frente a él, un torero que sigue creciendo, Manuel Escribano, el sevillano, sigue dando motivos para pensar que estamos ante un torero de gran capacidad y fondo que nunca estuvo por debajo de la brava condición de Cobradiezmos, y así lo evidenció días después también con la miurada que puso fin a la Feria de Abril. Y sin olvidar ese mismo día la gran faena de Paco Ureña, el murciano, lejos de contar con las campañas mediáticas interesadas que hablan de pureza y demás clichés, firmó una faena maciza, de íntegra pureza y templada verdad, que vengan otros y le superen, porque Ureña ya le hemos visto lo que a otros solo apuntan pese a sus palmeros. El segundo gran suceso ocurrió el viernes de Farolillos. Sí, Morante. Morante fue el protagonista. El genio de la Puebla del Río por fin firmó la gran faena que muchos demandábamos desde hace años. Una actuación con el cuarto de cubillo completa de principio a fin. Morante por fin consiguió cuajar un toro reuniendo arte, profundidad y armonía en una actuación que satisfizo a cualquier aficionado. Inspiración, temple, cadencia, armonía. Toreo con T mayúscula. Gozamos en grado sumo. Y el tercer hito fue la corrida de Miura con un pletórico Rafalillo, el torero que quizá mejor entiende y mejor torea en los últimos años a este tipo de animales. El murciano es ejemplo de perseverancia y torería. Qué pena que a la brava corrida de Miura en los primeros tercios no le acompañasen las fuerzas y el fuelle en los finales. Y en ese mismo festejo, justo es de reconocer la batalla ganada no por el torero, sino por la persona. Es Javier Castaño, que venció al toro más duro de su vida, el cáncer. Y venció para decir al toreo que sigue ahí y que tiene mucho que decir aún en el toreo y también, y sobre todo, en la vida. Enhorabuena, Javier. Qué grande es el toreo cuando ocurren cosas así. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Sisto, hola, ¿qué tal?
Y Javier Fernández Mar Domingo. Javi, ¿qué
hola,
tal?
Hola, Sisto, muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Y empezamos con una corrida que se va a celebrar en Aranjuez. Será el próximo día 30 de mayo. Un mano a mano, Morante de la Puebla, Julián López del Juli. Seguirán toros de García Grande, Alcurrucén y Victoriano del Río.
La Fundación Toro de Lidia apremia al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña.
La corrida de toros de la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda conjuga figuras con juventud en su cartel.
La empresa Tauroemoción se ofrece para dar toros en Cáceres sin subvención pública.
Antonio Catalán Toñete debutará con picadores en la novillada que abrirá la temporada en la Plaza de Toros de Zamora.
Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer a través del mail y a través de las redes sociales donde estamos presentes, Javier.
Tenemos dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. Si prefieren Facebook, somos facebook.com/alberocope. Y si prefieren encontrarnos en Twitter, somos @alberocope.
Y supongo, Javi, que como no podía ser de otra manera, Sevilla, ¿no? Es donde el tema de lo que hemos recibido muchísimos mensajes en estos últimos días.
Pues sí, es donde se centra la mayoría de los comentarios. Sisto, Manuel Robledo, por ejemplo, dice que Cobradiezmos será el toro de la feria y de muchas ferias. Enhorabuena, Victorino. Julio Castro cree que Manuel Escribano lució un toro tan bravo como exigente, y ahí su triunfo. Y María Gonzalo opinaba que con toros como Cobradiezmos se acaba el debate entre ganaderías, toristas y toreristas. El toro bravo pone a todos de acuerdo.
Pues totalmente de acuerdo con María. Os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
sevillana, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del Aljarafe. En primavera, en mi tierra el estandarte, verde es el campo y el azar por sus calles. Soy rociera, aunque de chica en verano, y camarera de un palio tan sevillano. Y es que soy torera del aire con una mano, y es que soy torera del aire con una mano. Hay aquí toda la
bueno, pues termino la feria, ¿eh? Y lo hemos pasado bien, ¿eh? En este tramo final de feria.
Lo hemos pasado muy bien.
Lo has pasado bien, ¿será?
Sí, bueno.
Ah, bueno.
Sí. La verdad vale. Es que sí, ¿eh?
Aquí en plural a veces no sirve.
Saludo a todos los amigos de Sevilla que han hecho posible que hayamos pasado unos días muy buenos allí en la Real Maestranza, en el ferial de la feria. Ha sido, yo creo que, unos buenos días, ¿eh? Y sobre todo por lo visto allí en el coso de la Real Maestranza.
Pero
yo creo
también
que
fueron buenos, ¿eh?
También, sí, claro. Oye, sí, aquí cada uno ha disfrutado sus días.
Pero nos ha faltado el pobre
sí.
Javier.
Sí, lo he tenido que ver por la televisión.
El año que viene.
Oye, si decimos que el gran acontecimiento fue el indulto de Vitorino, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?
Yo creo que sí, que no hay lugar a dudas. Lo de esta feria está marcado por eso, y yo creo que lo mejor que podría ocurrir es haga fiesta en estos momentos.
Sí, sí. Algo muy gordo tiene que pasar de aquí a octubre para que este no sea el acontecimiento de la temporada, yo creo.
Bueno, pues fíjate, cuando venía de camino a grabar, me acordaba de lo que nos decía Vitorino hace 15 días en el albero, que decía,
sí,
donde
sí,
tenemos que dar el puñetazo es en Madrid. Bueno, pues fijaros en Sevilla, donde parecía que no la tenía muy en cuenta, y lo que ha salido,
fíjate.
Uf, lo que puede pasar en Madrid. Bueno, pues el propio Vitorino Martín hablaba aquí en COPE, el día después de ese indulto, en la tarde, con nuestro compañero Ángel Espósito, de cómo se había vivido esa tarde allí en Sevilla.
No se puede expresar con palabras, ¿no? Una emoción, fueron unas sensaciones tremendas, ¿no? Que te indulten un toro por bravo, que le perdones la vida, y en un recinto, en un lugar como la Maestranza, eso no se puede pagar con palabras.
Pues la verdad es que no se puede pagar con palabras. Y también, Vitorino hablaba así del toro, de Cobradiezmos.
Yo he hablado con muchos profesionales, con novilleros antiguos, con empresarios antiguos que tienen, pues casi han vivido casi los últimos 60 o los últimos 50 años de la tauromaquia, y todos se coinciden de que han visto muy pocos toros como ese, por no decir ninguno, ¿no? La verdad es que fue un toro extraordinario, fue un toro excepcional, y por eso el mundo del toro es tan grande.
Pues por eso el mundo del toro es tan grande, y por eso todo el mérito del mundo al torero que estuvo enfrente.
Totalmente.
Que lució, sí, al toro y que consiguió, ¿no?, esa combinación, ¿no?, entre toro, torero y afición, que hizo que se viviese una tarde histórica en la Real Maestranza de Sevilla. Manuel Escribano, torero, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena también.
Muchas gracias.
Yo la primera pregunta, ¿es el toro más bravo al que tú te has enfrentado en tu carrera?
Sí, posiblemente sí, ¿no? Yo creo que sobre todo es más importante, ¿no? Yo creo que es bravo también, ¿no? Porque si un ganadero busca un toro que raye la perfección, bravura, encaje y tal, pues yo creo que ese toro lo rayaba, ¿no? Entonces, sí es verdad que bueno, que oye, para indultar ese toro, pues no se indultó solo. No se desindultó solo, estaba yo delante. Gracias a Dios es un toro y un tipo de embestida que me viene fenomenal, y bueno, la verdad que oye, el toro al principio no era fácil, ¿no?, para un torero en una feria de Sevilla, un toro así con ese tipo de embestida, cantándola desde el principio como la cantó, sí. Pues la verdad que no era fácil, ¿no?, pero bueno, yo estaba muy seguro de mí, sabía perfectamente cómo había que hacerle las cosas al toro, cómo había que seguirle al toro. Y bueno, la verdad que disfruté muchísimo, me olvidé un poco de todo y disfruté el momento y las sensaciones, ¿no? No pensé mucho más, sino en torear lo más largo posible, lo más por abajo posible. Y bueno, me olvidé un poco de lo que podría suponer todo, ¿no? Porque sí es verdad que un toro, que para un torero, pues bueno, se puede incluso buscar una rueda muy gorda o te encumbra, ¿no? Y a mí, gracias a Dios, pues lo entendí perfectamente, le hice yo creo que las cosas muy bien al toro para que el toro luciera y para que el toro fuera más, y bueno, esa conjunción de todo torero pues fue inevitable para que pasara lo que pasó, ¿no?
Manuel, dices que durante la faena te olvidaste de todo, pero ¿en algún momento llegaste a pensar que ese toro podría ser indultado, como ocurrió al final?
No, porque como te digo, no pensé nada. O sea, yo recuerdo, tengo varias sensaciones de la tarde. Una de ellas fue, primero, lo que te he dicho, ¿no?
Sí.
En primera instancia, de muleta te hablo, tuve un poco de preocupación interior, o sea, como cualquier profesional, de preocupación de que no me le molestara el aire, que no me la enganchara, que no me pisara la muleta y tal. Y bueno, pronto se fue esas sensaciones porque, o sea, como he dicho antes, me sentía súper bien, súper seguro y lo tenía claro perfectamente. Y luego lo que hice, bueno, disfrutar, sabía que le iba a cortar la oreja al toro, o sea, sabía que lo iba a cuajar, que lo iba a torear y que iba a ser un toro que me iba a dar muchísimo, pero nunca piensa uno en Sevilla que te van a indultar un toro, ¿no? Entonces sí es verdad que cuando vi a la gente que hubo el murmullo ese y cada vez ya se pidió el indulto, sabía perfectamente que se indultaba porque el toro, incluso al final de faena, era cuando el toro estaba bien, cuando estaba fácil para el torero y tenía mucha embestida todavía que dar, ¿no? Entonces sabía que ahí, por mucho que insistiera el presidente, que no lo hizo, que no lo dudó en ningún momento, sabía que se hubiese seguido torando, lo hubiese seguido cuajando, incluso apretándole más todavía, porque todavía el toro tenía mucha embestida.
Manuel, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza cuando va camino de coger la espada y ve la maestranza llena de pañuelos pidiendo el indulto? ¿Tú ahí qué piensas?
Pues mira, primero, o sea, no das como fe de lo que está pasando. Yo pensé, digo, coño, que mira, tengo el indulto, ¿sabes? Y luego, pues nada, ahí incluso yo creo que fue el único momento donde de verdad, como profesional, hice así, me relajé, porque bueno, ya estaba conseguido, ya la faena se había hecho, ya, o sea, como hubo tensión, aunque yo diga que disfrutara y tal, no, tampoco me podía relajar, o sea, disfruté cuajándolo, toreándolo, pero no me podía relajar en ningún momento porque todas las embestidas del toro fueron exigentes. Entonces, ya ahí, en ese momento, estaba todo hecho y yo creo que fue el momento más relajado desde la faena y donde, bueno, ya empecé, pues también toreo ahí mucho para toro, lo alivié un poquito por arribita, luego le ligué muletazos de pecho con muletazos por el lado izquierdo, luego volví a cogerle el lado derecho y le apreté muchísimo y lo rematé con las ayudas por dentro con una rodilla en tierra. Y bueno, ahí estaba disfrutando, estaba gozándolo, estaba sintiendo los olores de Sevilla. Y bueno, yo creo que igual, ¿no?, que decía Vitorino, yo creo que no se puede explicar lo que se siente ahí porque no sé, no hay palabras donde buscar palabras para explicar lo que se siente como torero y como persona.
Manuel, ¿y qué aporta una faena, una actuación ante un toro así profesionalmente para un torero como tú?
Bueno, profesionalmente espero que me sirva, que me dé mucho, que se reconozca, que tenga la importancia que tiene y que la gente sepa y reconocer lo que yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, como digo, ¿no?, la suerte y el mejor reconocimiento es cuando ves gente llorando al tendido y emocionada y te dicen que han llorado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más grande que te puede pasar y que luego, profesionalmente, pues bueno, las empresas cuenten contigo, quieran verte, que cuando uno tiene demanda es cuando de verdad todo el mundo quiere contar contigo. Moralmente, personalmente, como torero, pues también va a cambiar mucho, ¿no? Porque todo el toro que busco, la forma que tengo de entender el toreo y que trabajo día a día, pues he visto que se puede conseguir, el torear un toro con media muleta arrastrada, dejándose a la lanza hasta el final, eso se puede conseguir y bueno, ese día se consiguió y hoy vamos por el camino. Entonces me da muchísima confianza, mucha fe en lo que hago, en mi trabajo diario y bueno, me da la razón de que, bueno, el tío que aguanta, tiene capacidad y ama y lucha por su profesión y por lo que más quiere, pues al final se consigue todo.
Manuel, tiene que ser difícil reponerse a esa satisfacción, ¿no?, a ese triunfo conseguido. Era la tarde de los Vitorinos, te quedaba una tarde más en Sevilla, en la de la última de feria, este pasado domingo con Miura. Una cosa estaba más o menos clara, ¿no?, un indulto era muy difícil repetir. Lo que no era tan difícil repetir es de nuevo ver a Manuel Escribano yendo a por todas, el toreo de Escribano otra vez ante Miura. Y un mango de escribano que ya llevamos algunas temporadas pues viendo, ¿no? Y perfeccionando y superándose cada tarde más.
Sí, totalmente, ¿no? Es un tío que es responsable con todo lo que hago. Me entrego un cuerpo y alma a todo lo que hago y bueno, yo creo que por eso te digo, ¿no? Que cuando uno está así y llega y lleva ese camino, se tiene que mejorar con necesidad, ¿no? Entonces, como bien dices, a los pocos días tenía la de Miura, no me podía conformar con el indulto, más quería buscar y asegurar, triunfar la feria, buscar todo y ganar a todos. Pero bueno, sabía también que era la de Miura, que tampoco lo va a poner fácil. Y bueno, es lo único que podía hacer. Y lo que es seguro es que mi entrega tenía que ser total. No me iba a guardar nada adentro. Y volví a sentir algo mágico, ¿no? Y que es que me tocara la música con el capote. Pude tolerarse todo muy bien con el capote. Y yo luego creo que no me guardé nada. Es verdad que le confié mucho al primer toro mío de Miura. Pero los acabó y nada. Y el segundo tampoco me dio opciones, ¿no? Pero...
Qué pena, Manuel, porque ese primer toro tuyo embistió de una manera espectacular en el capote, humillado, yéndose muy largo, empujó en el caballo, pero qué poquito le duró el fuelle, ¿eh? Y las fuerzas.
Sí, pues entregó mucho desde muy pronto. Entonces, oye, los Miura tiene ese tipo de embestida, entonces tampoco duran mucho y yo era lo único que me asustaba el toro, ¿no? Que no durase y al final pues me lo corroboró, ¿no? Que ya acabó prontito. Tenía muy buena bondad. Confié mucho en él porque sabía que como iba la tarde y tal, y como lo había toreado, pues podía ser también un toro importante, incluso oreja importante, y bueno, la pena es que se acabó, ¿no? Pero bueno, también me dejó de estar muy expuesto con él, de pegarle algunos muletazos buenos, y bueno, y lo que hablamos, ¿no? Había que poner los pies en la tierra, no me podía dejar nada atrás, no soy un tío conformista. Y bueno, mi opción era darlo todo.
Manuel, ya en el horizonte está Madrid. Este año haces triplete, merecido. Tres ganaderías, tres encastes, en este caso el torero, Pedraza de Yeltes, y vuelves a anunciarte con la corrida de Adolfo Martín, a la que el año pasado le cortaste una oreja. Yo creo que la apuesta está ahí, ¿eh?
Sí, y además estoy muy contento, ¿no? Por lo que hemos hecho en Madrid. Yo creo que hemos buscado tres tipos de ganaderías muy distintas la una a la otra, tres ganaderías que me puede dar muchas opciones, tres ganaderías que están en muy buen momento, tres ganaderías que necesitan, o sea, triunfo importante también y que luchan y que están día a día luchando para estar lo más alto de la ganadería y bueno, y yo igual, ¿no? Yo sigo buscando mi triunfo, mi recompensa, lo más que pueda en los toros y bueno, yo creo que estoy muy contento por eso, ¿no? Porque son tres tipos de encastes muy distintos donde puedo dar mucha versatilidad y toros con posibilidades donde, bueno, poder seguir haciendo crecer pues bueno, todo lo que busco y conseguir todo lo que quiero.
Manuel Escribano, torero, enhorabuena por lo conseguido en Sevilla y que ojalá se repita y se aumente todavía más durante esta temporada en cuanto a triunfos sean. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Cuando yo me voy de mi ciudad, y esta villanía, esta villanía, esta villanía.
Bueno, pues también tenemos que hablar esta nueva edición del Albero con otro de los grandes destacados de esta Feria de Abril de Sevilla. Dos orejas y dos orejas a un toro de Victorino Martín, y yo creo que también, ¿no? El sello de la pureza marcado por este murciano que ya está aquí en el Albero. Paco Ureña, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, enhorabuena también a ti.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo después de cortar dos orejas a un Victorino, ni más ni menos que en la Feria de Abril de Sevilla?
Bueno, la verdad que muy contento, ¿no? Porque es algo que no está al alcance de todos los días y bueno, la verdad que me siento un privilegiado al poder haber conseguido eso, ¿no?
Oye, se ha hablado muchísimo de tu faena, ese toro de Victorino. Tuvo como dos partes, ¿no? Una primera en la que, bueno, pues toreaste con muchísima pureza, con enganchando muy bien a los toros, se te ha cantado mucho, pero luego otra también en la que tú te abandonas, tú te relajas y tú cuajas a placer al toro. ¿Qué se siente, qué sensaciones tiene uno cuando puede disfrutar de esa manera delante de un toro de Victorino allí en Sevilla?
Pues muy bonito, ¿no? Porque es lo que siempre he estado buscando, ¿no? Intentar torear y abandonar mi cuerpo al servicio del toreo y bueno, pues la suerte de poder haberlo conseguido en Sevilla en un marco incomparable y con una corrida de la importancia de Vitorino, creo que es algo único, ¿no?
Oye, esto es un subidón de moral, supongo que tremenda, ¿no?
Bueno, mira, si es verdad que yo, gracias a Dios, tengo ya bastante experiencia en mi profesión, la conozco bien y lógicamente estoy contento, muy contento, pero sé que, bueno, pues que esto es un día a día y que, bueno, pues que queda muchísimo camino por delante, que la temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas y los balances hay que hacerlos en octubre, independientemente de que es lógico de que esté contento, ¿no?
Oye, ¿te molesta que o te gusta que se te encuadre o se te pueda empezar a encuadrar en este tipo de corridas? Recordamos el año pasado en la Feria de Otoño con la corrida de Adolfo Martín, en la que también estuviste a un gran nivel, aunque ese día se escapó el triunfo por la espada. La semana hace 15 días allí en Cieza también toreaste la corrida de Victorino Martín, aquí en Sevilla la corrida de Victorino Martín. ¿A ti no te importa el caso es torear o a ti también te gustaría desarrollar tu toreo, bueno, con otro tipo de corridas?
Bueno, mira, yo ante todo soy torero y no me molesta ni me importa, vamos, es más, yo ya he dicho en muchas entrevistas y que yo soy un torero que me siento muy identificado con el encaste Alba Cerrada, que es una ganadería como Pepe Escolar, ¿no? Que son ganaderías que a mí me han dado muchísimo en mi profesión, ha sido con los toros que más me han hecho expresarme y bueno, pues es algo que es obvio, ¿no? Que a mí pues me gusta. Espero también, oye, pues tener la capacidad de poder crear otras corridas cuando sea el momento y poder seguir también expresándome con otro tipo de encaste, ¿no?
Oye, Madrid debe ser o tienes marcado como la clave de lo que está por llegar y puede marcar también un antes y un después en esta temporada.
Pues mira, como bien te he dicho antes, la experiencia que tengo me hace ser muy cauto, ¿no? Madrid para mí es muy importante, pero no solamente porque me pueda realzar mi carrera o no, sino porque es la plaza que a mí me ha resurgido como persona y como torero, y en la plaza en la que más he disfrutado y en la plaza que más he sufrido. Entonces, como es una incertidumbre cada vez que uno hace el paseillo en Madrid, pues no sé qué puede pasar, pero no me gusta obsesionarme y volverme loco pensando que me lo puede dar todo o incluso me lo puede quitar todo. Voy a salir a Madrid como creo que he salido siempre, a entregar mi cuerpo al servicio del toreo y bueno, y luego pues ya veremos cuál es el resultado, ¿no?
Oye, lo que debe ser bonito también, Paco, como murciano, es, bueno, pues la época dulce que está viviendo el toro en Murcia con tu compañero Rafael Rubio, Rafaelillo, contigo. Es bonito, ¿no? El otro día en Sevilla, los dos días cuando toreasteis tú, cuando toreó Rafael el domingo, había cantidad de murcianos a mi lado. Yo decía, madre mía, es una invasión, ¿no? De murcianos. Es bonito, ¿no? Que tengáis en vilo a la afición de vuestra tierra, que os sigan y que vosotros encima le devolváis ese seguimiento con triunfos.
Sí, es muy bonito, es muy bonito. Además, creo que hacía muchos años, ¿no?, que no había tanta ilusión por ver toreros de Murcia, que se sintiese así, ¿no?, con ese ambiente de querer ver a sus toreros en los ruedos y a desplazarse a verlo, ¿no? Yo hace este tiempo que, pues bueno, pues que eso no ocurría y gracias a Dios está ocurriendo ahora y sobre todo con Rafa y conmigo y otros muchos compañeros que hay en la región que están despuntando, y ese interés, esa pasión ahora mismo que se está despertando es muy bueno no solamente para Murcia, sino para el toreo, ¿no? Porque, oye, se nota que estamos vivos, ¿no? Como el toreo está así de más vivo que nunca, ¿no?
Paco Ureña, torero, enhorabuena por esas dos orejas en Sevilla y que sean muchísimas más en lo que resta de temporada, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Ya sabéis que aquí, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección, www.cope.es/toros, y que la actualizamos con todas las noticias que deja el mundo del toro. Pilar, este repaso lo vamos a iniciar en Aranjuez, donde su tradicional corrida del Día de San Fernando ya tiene cartel.
Y además un mano a mano entre Morante de la Puebla, Julián López el Juli, se va a guiar una corrida toros de García Grande, de Alcurrucén, de Vitoriano del Río, para el lunes 30 de mayo.
Cartelazo. Javier, tenemos que hablar también de la Fundación del Toro de Lidia, que ha premiado al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña.
Pues sí, la Fundación ha dirigido un escrito al presidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Pérez de los Cobos, instándole a que resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado en octubre de 2010 frente a la ley del Parlamento catalán que prohíbe las corridas de toros. Además, la Fundación del Toro de Lidia recuerda al presidente del Constitucional que numerosos profesionales del sector taurino no pueden ejercer su profesión en una parte relevante del territorio nacional, con el consiguiente impacto en sus derechos legítimos.
Y nos vamos hasta Cádiz, ya que la corrida de toros de la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda conjuga figuras con juventud en su cartel.
Un festejo que se celebrará el próximo 29 de mayo y que contará en el cartel con el Juli, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey. Para este festejo hay reseñado un encierro de hierro de Torrealta.
Y la polémica, sigue la polémica en Cáceres. La empresa Tauromoción se ha ofrecido para dar toros sin subvención pública.
Después de que el PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú, marca blanca de Podemos allí, rechazasen el recurso del Partido Popular sobre la ayuda a los festejos taurinos en Cáceres. La empresa Tauromoción, comandada por Alberto García, se ha ofrecido al consistorio cacereño para programar un festejo sin subvención pública para la próxima Feria de San Fernando.
Y en Zamora, un año más, van a inaugurar su temporada con una novillada picada.
La empresa Circuitos Taurinos, con Carlos Zúñiga al frente, ha programado una novillada picada el próximo sábado 23 de abril con un cartel en el que harán el paseillo los novilleros Clemente, Aitor Darío y Gallo y Antonio Catalán, Toñete, que hará su debut con picadores. Para este festejo se anuncia un encierro de la ganadería toledana de Fernando Peña.
Y también tenemos que seguir asomándonos a las redes sociales para conocer qué habéis opinado en los últimos días sobre la Feria de Abril de Sevilla, Javier.
Pues por ejemplo, Sixto Juan José Castro dice que se emocionó viendo a Morante torear como hace tiempo que no lo hacía. Mario Robles cree que ha faltado una corrida completa en esta feria, aunque ha habido grandes toros sueltos. Y Marian González nos decía que ojalá Rafaelillo pueda conquistar la puerta grande de las ventas con la corrida de Miura. Se lo merece.
Pues claro que se lo merece. Os seguimos leyendo.
Dios mío, que no le falte de nada, lo mío te pedí, por lo mío. Hoy te pido que me eches una mano, que el caminito se me está haciendo largo, te pedí una mano. Yo no te pido una casa en la luna, solo te pido que aclares mis dudas.
Bueno, pues seguimos hablando de Sevilla.
Sí, hombre, claro. Vamos a ver
si
no.
Toca, ¿no?
Lo que toca. Oye, si os digo, si os emocionó el último día de la Feria de Abril con la corrida de Miura un torero, seguro coincidimos también, ¿eh?
Totalmente, además,
seguro.
Torero de garantía, ¿eh? Y para cualquier plaza, para cualquier empresa, a ver si toman nota. Y yo creo que siempre, ¿no? Que hemos dicho en este programa. Merece la pena.
Merece la pena, merece muchísimo la pena. Rafael Rubio Rafaelillo volvió a demostrar que hay un torero que entiende como nadie a la perfección, yo creo, en los últimos años a los toros de Miura, con lo difícil que parece, bueno, pues ha hecho fácil esa dificultad y le tenemos aquí en el albero para que nos lo explique. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido y enhorabuena.
Buenas tardes.
Bueno, oye, explícanos esa fácil dificultad de torear así en la corrida de Miura.
Bueno, me ha costado el tiempo, ¿no? Llegar ahora mismo al momento que estoy, y bueno, respecto de que me encontré a gusto el domingo en la maestranza con mis dos toros que en momentos me dejaron hacer el toreo dentro y que me gusta expresar, lógicamente, con los matices, ¿no? De que son toros de Miura, que allá hacen las cosas muy bien, las colocaciones, la altura, los tiempos, los enganches, bueno, son muchos matices y registros, y anticiparte siempre a sus pensamientos. Y bueno, y fue una tarde para mí que disfruté mucho, y sobre todo pues la dimensión que pude dar, y la verdad que estoy feliz, ¿no? Por lo que viví el domingo en la plaza como torero.
Rafael, hablábamos antes con el Manuel Escribano, ¿no? Y decía también lo difícil que es para un torero, ¿no? Y tener un toro delante y en ese momento a lo mejor no saber, ¿no? Acoplarse. Sin embargo, contigo ya lo decía Sisto, ¿no? Se ve fácil, pero también tienes que tener ese dominio, ¿no? Y el conocer también esa ganadería, ese tipo de toro, y el saber, ¿no? El muletazo, o cuándo cambiar el sitio, cuándo dar ese toque. Yo qué sé, yo creo que esa tarde, pues para muchos, ¿no? Fue una verdadera lección de torería, ¿no? Ante esos toros.
Sí, es cierto, ¿no? Que aunque uno conozca también la ganadería y, bueno, pues los registros técnicos y la personalidad de cada ganadería es un mundo distinto, es cierto de que también al final cada toro es de su padre y su madre, sí. Y bueno, y te plantea a veces problemas distintos, ¿no? Entonces ahí está, pues, el momento del torero, la capacidad, la tauromaquia, la lucidez, el estar tranquilo y en confiar en ti, sobre todo eso, ¿no? El toreo es anticiparte a lo que piensa el animal para tú poder dominar aquello con tu técnica, con tu precisión, con tu valor, y luego ya eso, pues, si eres capaz de imprimirle ese gusto y sentimiento, pues, mucho mejor, ¿no? Y eso, pues, por eso el toreo es tan bonito, no es tan difícil. Y bueno, y yo creo que esa es la toromaquia, por lo menos la que yo intento expresar y la que me gusta hacer, y bueno, y cada torero y cada toro, cada ganadería, como he dicho, que tengan personalidades distintas, pero luego dentro de la misma ganadería te salen toros que te exigen registros técnicos distintos, y bueno, y sobre todo por eso cada tarde es una asignatura pendiente, esa es la grandeza del toreo.
Rafael, te hemos escuchado en alguna ocasión decir que tampoco quieres que se te encasquillen en este tipo de corrida, y es cierto que cuando se te ha dado la oportunidad de torear otro tipo de encastes, has respondido a la perfección, pero es que ahora yo creo que es casi imposible imaginarse una feria de altura con una corrida, por ejemplo, de Miura, en la que tú no estés anunciado.
Sí, no, bueno, es que lo que no me gusta es, bueno, que el toreo, pues, no como en la vida, ¿no? Los tópicos, los escasillamientos y todo, ¿no? Pero no en el toreo, en general. Pero que no, yo ahora mismo estoy feliz y disfrutando mucho de mi profesión, de mi momento personal y profesional. Creo que eso se ve en la plaza, y bueno, y intento cada día crecer más como torero, intentando hacer las cosas mejor y superarme a mí mismo. No salgo a la plaza a buscar los trofeos, que luego creo que hoy vienen por sí solos, sino a buscar mi felicidad como torero en mi interior, de lo que yo siento como torero. Y bueno, y está claro que yo, mientras que vaya a la plaza feliz, contratado, y vea un reconocimiento tanto de esto como fuera de la plaza, mataré la de Miura y se la seguiré matando, lógicamente, que yo no en ningún momento voy a renunciar a las corridas, que las cuales me están haciendo, pues, poder, me están dando la oportunidad de poder crecer en mi carrera y escribir mis páginas importantes y empezar a sentirme valorado y respetado, lógicamente.
Rafael, hace unos minutos también hablamos con tu paisano, con Paco Ureña, que también había triunfado allí en Sevilla, y le preguntaba, y también te lo pregunto a ti, ¿no? ¿Qué bonito y qué etapa más bonita está viviendo el toreo en Murcia? Lo comentaba, ¿no? El día de Miura, a mi lado había un grupo de aficionados murcianos que habían ido única y expresamente a verte torear allí la corrida. Se iban felices y tan contentos. Tenían que volver, tenían que pegarse un palizón esa noche para volver a Murcia, me contaban, pero oye, qué felices se iban después de haberte visto. Y yo creo que qué bonito, ¿no? Que uno se vea respaldado por sus paisanos y que uno pueda corresponderles, ¿no?
Sí, eso no tiene precio. La verdad que eso es muy bonito, y fíjate, ¿no? La distancia que está Sevilla, y encima aquí tiene el Festival de la Lucha contra el Cáncer, estar allí en Sevilla, ¿no?, apoyándome, incluso pueden haberse quedado en casa viéndolo por la tele, y eso tiene un mérito tremendo, y la verdad que es muy bonito, ¿no?, al mismo momento que está atravesando el toreo de Murcia, pues la, bueno, por los toreros que ahora mismo estamos ahí, como Paco y yo, en las ferias, pues, defendiendo por lo que es una región en la cual siempre la toreo es importante, y toreros que, futuros toreros que pueden salir, y es muy importante, ¿no?, una rivalidad sana, y a Paco le tengo un gran cariño a nivel personal y profesionalmente. No voy a descubrir ahora mismo la clase de torero que es Paco, ¿no?, todo el mundo lo sabemos, y es muy bonito, ¿no?, es muy bonito, son dos etapas distintas como torero, pero es muy bonito, y está claro que ahora mismo Murcia, pues, se puede sentir orgulloso de lo que estamos haciendo en esta feria y lo que nos queda, ¿no?, que es lo más bonito, ¿no?, por delante.
Lo que te queda por delante es Adolfo y Miura en la Feria de San Isidro, vaya.
Eso nada.
Sí, por eso digo que no, cuando me han preguntado eso, que yo no renuncié a nada, ni mucho menos, después de mi triunfo el año pasado en San Isidro, podía haber hecho un poquito de presión, ¿no?, de exigencia, de haber intentado poder abrir un poco ese tipo de ganadería, y no, yo lo primero que dije que yo quería esas dos, a Adolfo y Miura. Si había una tercera posible, pues ya sería, veríamos otra posibilidad, pero si iban a ser dos, prefería Adolfo Miura, y así ha sido, ¿no? Así se ve, ¿no?, que es lo que yo tengo claro, en el sitio que estoy como el toreo, donde quiero llegar, y sobre todo hay tipos de plazas como Madrid, que, y la exigencia de lo que ellos quieren vender a mí, y tengo claro que eso es lo que le tengo que dar, y son ganaderías en las cuales, pues, estoy haciendo cosas importantes y tengo que seguir ahí, ¿no?, con este tipo de ganadería.
Pues Rafael Rubio, Rafaelillo, torero, enhorabuena, gracias por haber estado, como siempre, atendiendo la llamada de la cadena COPE, y que los triunfos sigan llegando en esa temporada, ¿de acuerdo?
Dios quiera. Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo.
Compartir lo que tengo, yo reconozco que he hecho una locura.
Bueno, pues después de hablar con los protagonistas de esta última semana de la Feria de Abril, toca analizar lo que ha ocurrido en el ruedo maestrante, pero desde el punto de vista de las cifras, de los datos, de la objetividad. Ahí nadie puede contar otra historia, nada más que lo que ha ocurrido con esos datos y esas cifras que maneja, como siempre, perfectamente nuestro buen amigo Carlos Crespo, que es el director de datoros.com. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sisto. ¿Cómo estás?
Bueno, pues antes de comenzar a desgranar en datos las principales actuaciones de la Feria de Abril, como estamos comentando, Carlos, ¿cuál ha sido el balance numérico de Sevilla?
Pues mira, tan solo en corridas de toros se han cortado 20 orejas, lo que supone que esta ha sido la feria de abril en la que más trofeos se han concedido en todo lo que llevamos del siglo XXI. Tan solo, fíjate, en comparación con el pasado año, se han cortado 11 orejas más y 14 más respecto a 2014. En total se han desorejado 4 toros, lo que supone el mejor registro desde la temporada 2011. Lo lograron Juan José Padilla, que ha sido el único matador de toros que ha abierto la Puerta del Príncipe, Morante de la Puebla, Pacureña, y Manuel Escribano. También cortaron 2 orejas, pero una de cada toro, López Simón y José María González.
Bueno, pues ese es el balance numérico de esta Feria de Abril. Uno de los acontecimientos de esta feria, por su importancia, pues lo hemos contado, ¿no?, la semana pasada. Esta semana ha sido el indulto de Cobradiezmos, ese toro de ya famoso, ya mítico, de Victorino Martín, que imagino, Carlos, que ha dejado muchos datos para la historia.
Muchos, porque Cobradiezmos es el segundo toro indultado en la historia de la maestranza en más de 200 años. El primero fue Arrojado, de Núñez del Cubillo, el 30 de abril de 2011, lidiado por José María Manzanares, aunque el primer animal al que se perdonó la vida fue un novillo de nombre Laborioso, de la ganadería de Marqués de Alba Serrada, un 12 de octubre de 1965, hace ya bastante tiempo, pero hay mucho más. Victorino Martín es, por tanto, la única ganadería en toda la historia de la tauromaquia a la que le han indultado un toro en Madrid, de nombre Velador, todos lo recordamos, y en Sevilla. Además, hasta que lo logró Manuel Escribano ese indulto, nadie indultaba un toro de Victorino Martín en una plaza de primera categoría desde hacía más de 10 años. El último en conseguirlo había sido Juan José Padilla en San Sebastián, con el toro Muro Alto. Además, para finalizar, hablando del indulto de Cobradiezmos, gracias a ese triunfo, Manuel Escribano se convirtió también en el primer torero en la historia en desorejar un toro de Miura, que lo hizo en el año 2013, y a un Victorino Martín en la maestranza de Sevilla.
Bueno, pues polémica o no, lo que también hay que hablar es de la única Puerta del Príncipe conseguida en esta feria, que la lograba Juan José Padilla.
Sí, ningún matador abría la Puerta del Príncipe de Sevilla con 3 orejas desde que lo hiciera el Juli en el año 2013. Padilla, además, no solamente logró este triunfo por primera vez en su carrera, también se convirtió en el primer matador en toda la historia en abrir la Puerta del Príncipe con una corrida de Fuente Imbro. Sí lo lograron anteriormente, pero como novilleros, José Garrido y Borja Jiménez. Hasta Padilla, un matador andaluz, no cortaba tres orejas desde que lo hiciera Salvador Cortés en 2007. El jerezano, además, no lograba un triunfo con tantas orejas en una plaza de primera categoría desde la temporada 2009 en la Plaza de Toros de San Sebastián.
Donde no hubo discusión fue con esa faena del pasado viernes de feria que tuvo como protagonista Morante de la Puebla.
Sí, cortó dos orejas en su último toro de la feria, tal vez una de las mejores faenas que ha realizado en la Plaza de Toros de Sevilla. Morante desorejó a un toro por quinta vez en su carrera en la maestranza y puso fin a una racha de 34 toros marchándose de vacío de Sevilla. Y es que Sevilla, todos lo sabemos, es una plaza muy especial para Morante. Y no solo eso, también es el coso de primera categoría en el que más toros ha desorejado en toda su carrera, superando ya a la Monumental de Barcelona. El triunfo llegó con Dudosito, de Cubillo, que es su ganadería predilecta en plazas de primera categoría, ya que sin ir más lejos, el 40% de los toros que ha desorejado en esta plaza han sido de Cubillo. Hablamos de Dudosito, curiosamente también el uno de los toros que fue premiado en la Vuelta al Ruedo en Olivenza, también de la ganadería de Cubillo, también era de nombre Dudosito, en ese caso lo lidió José Lito.
Carlos, y de los otros toreros que también han puntuado en esta Feria de Abril, ¿qué podríamos decir?
Pues mira, hablamos de Paco Ureña, que cortó dos orejas un toro de Victorino Martín. Paco nunca había desorejado un toro en una plaza de primera categoría en España y encadena además cuatro corridas consecutivas puntuando con los toros de Victorino Martín en Sevilla, Cieza y Valencia este año y en Bilbao en 2015. Dicen también que Rafaelillo cortó la primera oreja de su carrera en Sevilla y se convirtió en el octavo matador en todo el siglo XXI en puntuar con la corrida de Miura. Dicen que Roca Rey puntuó en una plaza de primera categoría por cuarta vez como matador. El Julit cortó también una oreja, mató por primera vez una corrida de Núñez del Cubillo en Sevilla y sufrió una cornada tres años después de su último percance en la maestranza. Y también dicen que López Simón cortó dos orejas y que ya son cinco plazas de primera categoría en la que ha cortado dos o más orejas tras Madrid, Pamplona, Valencia y Arce.
Y para terminar, Carlos, aunque siempre decimos que no es lo más importante, pero no deja de ser una curiosidad y por eso siempre te lo preguntamos. ¿Cuál ha sido el toro de más peso y cuál ha sido el de menos?
El de más peso ha sido Habitante de Miura, de 639 kilos, lidiado por Manuel Escribano, y los de menos han sido tres que han pesado 510 kilos, dos de Torre Estrella, lidiados por Pepe Moral y Javier Jiménez, y uno del Pilar, que cayó en manos de López Simón. El promedio sixto de kilos de todos los toros lidiados en la maestranza han sido de 554 kilos.
Pues las cifras, en estado puro. Carlos Crespo, director de datoros.com, muchas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Un placer, un saludo.
Bueno, pues hay que abrir tiempo de análisis, tiempo de tertulia, que yo creo que va
no
a estar algo calentito,
¿eh?
No va a dar tiempo a repasar todo. Bueno, vamos a intentarlo, porque han sido muchas cosas la vivida los últimos días en la Real Maestranza de Sevilla, y para eso contamos con dos buenos amigos, dos compañeros. Desde Cope Utrera está Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sisto.
Y desde Cope Huelva también nuestro compañero y también buen amigo, Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Sisto y compañía.
Bueno, vamos a ir al grano y a la gran polémica de esta Feria de Abril, ¿no? Ha habido cosas en las que hemos estado todos de acuerdo, en ese indulto del toro de Victorino, pero llegó el sábado de feria y bueno, pues por allí, por
el
esa puerta del Príncipe salió Juan José Padilla. Oigo risas por ahí, pero no, la verdad, hay que abordarlo. Puerta del Príncipe merecida, Puerta del Príncipe inmerecida. Venga, adelante.
No
opiniones.
No tengo nada que decir. La Puerta del Príncipe me parece una Puerta del Príncipe merecida. Uh-huh. Una Puerta del Príncipe justa. Nos puede gustar más o menos. Uh-huh. Yo la actitud de Padilla, mira, en los primeros días fueron los toreros palmados. ¿Cuántos han ido dos veces a la puerta de a Portagallola, a la Puerta de Toril? ¿Cuántos han hecho lo que han sabido? Las banderillas mejor o peor puestas. Han toreado. No se lleva además el mejor lote, le ha metido la espada. Sí. La primera oreja del público, sacrosanta, se pidió en los dos casos. la segunda oreja que dio el presidente, yo en Sevilla, lo que yo percibí en la Maestranza era que si no se le hubiera dado, hubiera habido un altercado de orden. Un público especial, es un público sui generis y es una oreja y es una puerta del príncipe. Para mí que no hay nada que decir, nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Después bueno, podemos comparar, después se puede empezar. Mm. Todos sabemos que hay orejas y orejitas.
Bueno, a ver, más gente. Vamos a ir así picadito para que dé tiempo a todo.
Estoy de acuerdo también con Javier. Yo creo que esa oreja fue merecida. Y es cierto que el público, y siempre que hemos hablado en este tipo de corrida, es un público distinto, sabe lo que va a ver, sabe y quiere lo que va a ver. Y es cierto también, y muchas veces hemos hablado aquí de Juan José Padilla, es cierto que él es fiel a su toreo. Es decir, ahí no hay nada que recriminarle. Sea Sevilla, ya después entraremos, pero como bien ha dicho, la primera oreja de cada uno de sus toros es de público que pidió, la segunda oreja la da el presidente, por lo que fuera la da, pero para mí, estoy con Javier también, merecida puerta del principio.
Manolo.
Bueno, yo con Javier es que disfruto mucho con lo que escribe, con lo que habla, ¿sabes? Entonces yo no le puedo llevar la contraria nunca a Javier García Vaquero. Pero vamos a ver. No,
esas fotos que sacan en el ABC, de Sevilla, o sea...
Pero de los poquitas gente que se han mojado en Sevilla, ¿verdad, Javier? He sido yo, ¿verdad?
Que
en ese sentido yo no tengo que ser objetivo, lo que he escrito pues te lo digo. Y además con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Yo me emocioné una barbaridad con la salida por la puerta grande de Juan José Padilla. O sea, que me emocioné, es que lloré cuando veí ese hombre de la forma con que salía por la puerta del príncipe, porque he seguido todo lo que le ha pasado. No es que yo tenga muchísima amistad con él, pero sí que le he presentado muchísimos actos, ha estado en Aula Torina muchísimas tardes y es un torero que aprecio mucho, y sobre todo la fuerza y la voluntad con que ha salido adelante. Entonces me emocioné, pero me entristeció una barbaridad que por tan poca cosa se hubiese una de las puertas grandes más importantes que tiene el traído. Entonces, así lo dije, ¿no? Y que tuvo la culpa Sevilla porque así lo quise, pues me parece muy bien. Bueno, Sevilla, la gente, yo no sé si Sevilla es la que estaba en la plaza, ¿no? Tampoco lo sé, porque ese día es tan sostenible, como tú has dicho, y hay un público tan especial en esa plaza de toros que yo no sé si lo quiso Sevilla o no lo quiso. Pero después ayer estuvimos en el jurado de la Maestranza y Sevilla, allí sí que estaba representada, y Sevilla dio triunfador a Juan José Padilla, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, que y además lo dio triunfador, hubo que votar y salió, o sea, que salió por mayoría, o sea, y allí había 41 personas votando en los premios más importantes de Sevilla, que son los oficiales de la Real Maestranza de Caballería. Por lo cual, yo otra cosa no quiero entrar. Yo a eso de que es si por la fuerza o no por la fuerza, yo lo dije bien claro, ¿no? Me emocioné por la persona y me entristeció porque no se puede vender una de las puertas más importantes que tiene el toreo, pues tampoco, ¿no? Y así lo dije.
Javier.
Javier, vamos a ver.
El resultado quizás de una temporada. Ah, Javier.
Claro. Javier Fernando Marlo.
Los novilleros estamos deseando. Como Roca Rey a todo lo que
se bueno, puerta grande merecida, para mí sí. Para mí sí, por lo que decía Pilar, porque Padilla es Padilla. La gente sabe a lo que va. Padilla es el primero que sabe a lo que va. Y fue capaz de emocionar a una plaza llena y la gente pidió las orejas y el presidente se le concedió esa segunda que abría la puerta del príncipe, con lo cual merecida para mí, más que merecida. Que a mí me parezca, no voy a decir bien, porque está claro que bien me parece, pero que a mí me emocione ver esa puerta del príncipe, no ver la puerta del príncipe, porque estoy completamente de acuerdo con Manolo, que a mí me emociona ver a Padilla salir por la puerta del príncipe. No me emociona tanto la forma en la que se consigue esa puerta del príncipe. No me gusta más otro tipo de toreo, con lo cual, pues oye, yo para mí el triunfador de la feria me parece un poco excesivo dárselo a Juan José Padilla, pero la puerta del grande merecida, puerta del príncipe merecida, por supuesto.
Bueno,
que
pues
sí.
Yo me toca a mí y yo fui a ser aquí el abogado del diablo. A mí me pareció inmerecida la puerta del príncipe. A Juan José Padilla no le puedo decir nada, él dio todo lo que da de sí en el ruedo, él puso sobre el tapete todas sus armas, pero para mí me parece unas armas insuficientes para abrir la puerta del príncipe. Censuro también la actuación del palco. A mí, Javier, no me vale el argumento de que se podía haber formado un revuelo, un altercado de orden público, porque en Madrid ha pasado que se han pedido las dos orejas, no se ha concedido, no ha pasado nada. En Bilbao, con el presidente Matías, se han pedido orejas.
Con el propio Diego Ventura este año pasó lo mismo.
Y no, sí. O sea que no, el palco tiene que estar ahí para, bueno, pues para mantener la seriedad. Estamos hablando del palco de la Real Maestranza de Sevilla, y yo creo que esa faena no se puede premiar con dos orejas por hacer lo que hizo Juan José Padilla. Es que para mí, y ahí está el vídeo, no le pega ni un pase. O sea, aprovechó esa inercia que tuvo el toro de Fuente Imbro, esa movilidad, una movilidad que no tuvo entrega porque no humilló el toro, tampoco le apretó nunca por abajo, todo fue medio muletazos a media altura o sacándole la muleta siempre por arriba. No me parece una faena con esos argumentos para cortar dos orejas, una estocada que además fue un poco defectuosa. Luego hay muchos condicionantes para que no se le den las dos orejas. Yo luego el tema personal, o es verdad, es ha sido una carrera de Juan José,
sí,
Padilla marcada a fuego,
claro,
y eso, pero
sí,
eso no me vale. O sea, esos condicionantes a mí no me valen. Lo siento, pero esa campaña publicitaria que tiene alrededor Juan José Padilla, interviniendo en medios, pues para mí, sinceramente, él volvió a torear después de la cornada, con todas las consecuencias que trae, bueno, pues la falta de visión en un ojo. Es verdad que él ha entrado en otro circuito con otro tipo de corridas, que ya no ha matado las corridas que mataba anteriormente, merecidamente, pero ahí es que está el caso de Javier Castaño el domingo. Y a mí me parece una actuación muchísimo más seria, muchísimo más comprometida, con un mérito total y absolutamente grandísimo. Torear 15 días, 3 semanas después de haber superado un cáncer. Volver a matar una de Miura. Si a Juan José Padilla el otro día con esa corrida le dan 3 orejas, a mí, Javier Castaño, el domingo hay que darle 6, aunque tuviesen 4 orejas los toros de Miura.
Y entonces, claro.
Entonces, yo lo siento. Es lo que vi. Yo ni me emocioné.
Pero
sí,
en
está
ese
claro.
Aspecto también podemos poner a dos orejas de Manzanares, ¿no? El otro
totalmente.
Día, ¿no? Una y una. Es decir, vamos a ver. Yo no voy a entrar y nunca vamos. Si Padilla. Vamos, todos sabemos las consecuencias por lo que ha pasado y tal. Yo lo que siempre digo, que desde que él volvió, y gracias a Dios, afortunadamente,
sí, sí,
ha sido fiel a su toreo, simplemente. Pero que tan digno de admirar, y mucho más, y más ahora, claro, lo de Padilla, pues bueno, afortunadamente ya llevamos esos años, evidentemente lo de Javier Castaño. Ya no solo que tres semanas de quimioterapia,
sí, sí,
que
sí,
para
sí.
Lo que es para el cuerpo, que tuviera esa fuerza. Pero claro, si nos pongamos
sí,
a comparar...
hay unos que nacen
que
con
comparar...
estrellas y otros que
bueno, pero
nacen estrellados.
Si nos pongamos a comparar, tenemos que comparar también muchas cosas, porque también hablamos de Manzanares en su momento, el pasado Albero, y creo que también es lógico hablar de Manzanares cuando se quedan esas dos orejas. Uh-huh. El pasado, o sea, es decir, es que todo tiene
final,
lo suyo, Manuel. Es decir, tú vas a ver un torero, un toreo, y bueno,
no,
y sabes
yo
el público que
yo
hay.
Yo a la persona,
¿no?
O sea, y al torero no le puedo poner absolutamente un pero.
Vale.
Yo ahí censuro la actitud del palco. O sea, yo creo que.
No se puede, ¿no? Pero si ya el palco estaba fallando. Si ya. Si,
claro.
Si ya.
Es que
si ya con.
Porque tú y yo además lo hemos comentado. Es que el problema es que Sevilla se ha puesto muy barata en
claro,
muchas cosas.
Claro.
Pero desde,
claro.
Además, desde hace tiempo. Vamos a recordar, las últimas puertas grandes, las últimas puertas del Príncipe en Sevilla han sido, por este orden, Diego Ventura, que ha salido dos veces, Espartaco, que salió en una tarde emotiva, sin los trofeos preceptivos y porque Sevilla decidió sacarlo, y la anterior vez había sido el Julio y Domingo de Resurrección de 2013.
Uh-huh.
En medio han salido los novilleros Garrido y Borja Jiménez, y Rafa Serna. Esas han sido las últimas puertas del Príncipe de Sevilla.
Es que también, Javier, es que es muy difícil también salir por la puerta del Príncipe de Sevilla. Si es que en Madrid yo lo veo muchísimo más claro, salir por la puerta grande de Madrid que por la puerta del Príncipe de Sevilla.
Claro.
Pero las que te han dado, evidentemente, tú lo bien lo has dicho, por ejemplo, ahí están, y recuerda la del año pasado también, me ha gustado más a Diego Ventura este año que no ha salido por la puerta del Príncipe que la del año pasado que salió. Fue una puerta del Príncipe barata. Pero claro, eso por eso te digo que las puertas del Príncipe tienen muchísima culpa a la presidencia, ¿sabes? Porque mira, la oreja, quería hablar de la oreja del Fandi. La oreja del Fandi, a fin de cuentas, la pide un público que ni siquiera vio cómo estaba esa espada ni cómo estaba esa tocada, porque si no, es imposible que se pueda pedir. Y le dio una oreja que yo creo que con el mejor toro que se fue para atrás, ¿no? De esa
sí.
Corrida, que no lo hizo. Y entonces, esa ley no escrita, bueno, sí que está escrita la ley de que la primera oreja la pide el público, pero la flexibilidad de la ley la debía de tener el presidente. Los españoles no se pueden contar, como yo le decía a un compañero de localidad, de ahí de Madrid, ¿no? También de los compañeros de la crítica. Es que los pañuelos es muy difícil, es por el bulto, ¿no? Dice, si la sombra nos da pañuelos, entonces la cosa está clara. Si la sombra saca pañuelos, entonces, ¿me entiendes? Pero el presidente tiene que tener un poquito flexible y darle la categoría que tiene la Plaza de Todos de Sevilla o lo que significa la Plaza de Todos de Sevilla para el toreo, que es otra cosa, ¿no?
El presidente, entonces, yo creo que esos días tiene que llegar a la plaza mentalizado del público que va ese día a los toros. Es claro. Fundamental entender el público que va a ver a Padilla, que se emociona viendo torear a Padilla y que se emociona viendo torear a este tipo de toreros. Y el presidente tiene que tener la flexibilidad suficiente como para decir, claro. Pues está muy bien premiarlo con un trofeo, incluso con dos trofeos si has estado bien en los dos toros, pero es la frase que ha dicho antes Manolo, es una de las puertas grandes más importantes de todo el circuito mundial del toreo. Y hay que tener cierto rigor a la hora de abrirla.
Yo creo que desgraciadamente, y además bueno, tenemos muchas veces que citar y estamos ya, pues, suena viejuno, pero es verdad que Sevilla ha perdido esa base de afición que tenía, que de alguna forma hacía de equilibrio, marcaba la pauta, y eso se ha perdido en Sevilla. Esa entrada del sábado y del domingo, también de Miura, dos, hay que decir, muy buenas entradas. El poder y la fuerza que sigue teniendo Miura con el cartel que sea, y este cartel de los mediáticos que salió domingo, que sabe Manolo cómo estaba Sevilla, que estaba vacía de sevillanos y de aficionados, sino que es gente que ha ido a ver esas corridas de toros. Ese cartel, antes había en Sevilla 4.000 abonados, 5.000 abonados, que marcaban un tenor. Ahora hay 2.000 abonados, la mitad de ellos dan la entrada. Hay 1.000 personas que han visto todas las corridas de toros en Sevilla. Y eso ha provocado que haya esta diferencia de criterio, que sí que estoy de acuerdo con vosotros, después ya de un poco la gana de
ganar. Esto, Javier, es una verdad como un templo. Yo no sé el tiempo que tenemos, pero yo a lo mejor tenemos que, para este tipo de polémica, para esta pregunta que voy a dejar en el aire, pues a lo mejor tenemos que hablar en días sucesivos, Sisto, porque ayer no fue en conversaciones privadas y distendidas, después de que 41 señores, como ya digo, votasen en los salones de la Real Maestranza del Palacete, de la Real Maestranza de Caballería, en esa copa que después nos dan los maestrantes arriba, estaba Ramón Valencia. Ramón Valencia ya no estaba contento. Y nos lo dijo a dos o tres allí en conversación distendida de la prensa. Y no estaba absolutamente nada contento. Estaba allí con una cara. Y ha sido una feria importante. Ha sido una feria con dos cumbres que ya la habréis analizado. Sí. La habréis dicho la editorial Sisto. Con dos cumbres importantes, que es la faena de Morante y el indulto del toro de Victorino. Sin olvidar otras faenas importantes como ha sido la de Pacureña, que también ayer se votó muchísimo en los
y
premios.
Y permítame, Manuel, que haga un inciso también. Yo creo que también hay que decir, para los picadores y los banderilleros, para el toreo de plata, que yo creo que este año, durante toda la feria, se han visto cosas muy importantes, ¿eh?
Sí, sí. No, y lo hemos escrito. Hay un titular que yo le di también, en verdad, si estoy ahí, en la crónica, a un banderillero, a Curro Javier,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, que cosas importantes. Pero cuidado con la pregunta de la empresa de Sevilla. La feria de Sevilla, ¿es una feria para 16 corridas de toros? Cuidado, ¿eh? Porque ha sido ruinosa, según la empresa. Totalmente ruinosa.
Sí, sí, y además, si el abono no tira, es muy difícil defender económicamente.
Claro, por lo que apuntaban de Javier. Es que Javier lo que aguanta la feria es el abono. Y el abono no se ha recuperado en absoluto, ¿eh?
Claro, muy poquito. Pero eso es para pensarse muchas cosas y para recordar, es decir...
No, para hacer a ver a los toreros que a lo mejor los cachés hay que bajarlos. No se puede... Si ustedes llevan X número de gente...
Pero durante estos años que hemos tenido figuras, el abono ha bajado, ¿no?
Claro.
Este año que han estado las figuras, el abono ha bajado. Es decir... hay muchas lecturas que hay que hacer ahí,
Sí, sí.
O sea, la lectura puede ser que si en el momento en el que la figura dicen no a Sevilla, el daño que han hecho a esa plaza y cómo se recupera.
Vamos a acordarnos que al que se echa de la plaza y al que se echa de abono, no vuelvan a abono.
Uh-huh. Un abono en Sevilla está hablando de un coste medio de 2.000 euros.
Sí, sí, eso es una barbaridad.
Acompañados son 4.000 euros. Ojo que el que se va elige las corridas. El día de Vitorino estábamos media plaza, sí, sí, un sí, miércoles sí. de farolillo. Media plaza.
No, no, y el día anterior, la de Miura, sí, sí había
gente,
pero los primeros lunes y martes de farolillos tampoco, hasta el jueves no hubo.
Que los que tenían ante un abono, insisto, los uh-huh. que tenían ante un abono, ahora pueden ir a las corridas que más les guste y que
claro,
quieran
y ahorrarse
sin
dinero.
Dificultad ninguna, y ahorrarse y dinero. Ahorran un montón claro. de dinero. Y ese es el problema. Pues, entonces, lo decía el empresario, la feria es para 16 corridas de toros. No, ¿no estará la feria no. de Sevilla pidiendo que se den 8 corridas de toros y que sean 8 llenos? Porque ahí se han puesto, el cartel de billetes se han puesto 4 tardes. Y cuidado, de las 4 tardes que se ha puesto el cartel de billetes, solamente se ha visto llena a reventar, que no se cabía, la del domingo de Resurrección. Uh-huh. Se ha puesto el cartel de billetes y
también
Javier lo puede comprobar, la grada del 6, donde estamos ubicados la prensa, allí se estaba de maravilla.
Que allí en otros años no ha habido sitio y...
Exactamente.
Ahí no... Este año se ha caído perfectamente. Hay que tener en cuenta, además, yo creo que es muy, muy importante, porque de alguna forma nos está marcando la pauta y lo que es el futuro, que Sevilla quiere cambiar la estructura de la Feria de Abril. Quiere uh-huh. empezar, por fin, de sábado a sábado. Y hoy en día, un domingo, el sevillano no está en Sevilla. Es la feria, yo siempre digo, de los catetos. Vamos la gente de Huelva, la gente de los pueblos, y el sábado y el domingo no es. Y entonces se quiere cambiar, sabéis que hay una votación abierta sí. en el ayuntamiento para que la propia estructura de la feria. Cambian los tiempos y el toro siempre ha sabido adaptarse. Y yo estoy con vosotros, hay que adaptarse.
Pues, son los deberes que tiene Ramón Valencia. Tiene un año, tiene un año para pensárselo y para bueno, pues para intentar darle un nuevo sentido y sobre todo por recuperar, ¿no?, a los aficionados que son los que han abandonado la plaza o por lo menos el abono de la Real Maestranza de Sevilla. Bueno, que le hemos pegado un repasito bueno y que, oye, a mí estas tertulias y moviditas me gustan, ¿eh?
Hombre, si vamos a estar todos de acuerdo...
Efectivamente.
No vale. Claro, sí.
Esos son los del micrófono amarillo. Aquí debatimos, ¿no? Bueno, Manuel Viera, desde COPE Utrera, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y también desde COPE Huelva, Javier García Vaquero, un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Bueno, que ahora tenemos un tiempecito hasta que llegue Madrid,
pero poco,
porque hay muchos festejos
Madrid,
este Córdoba, fin de semana
Granada,
feria de San Jorge ahora en Zaragoza,
también,
este fin de semana, la corrida de primavera de Brihuega, la temporada de las ventas que continúa, bueno, que esto sigue y que lo contaremos aquí. Pilar Abad, hasta la semana que viene.
Hasta luego, Sisto.
También para ti, Javier.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina no descansa ningún día en nuestra web, en cope.es/toros. Y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!